con su editor general, ¿es el cargo correcto, Francisco Díaz?
Sí, el cargo correcto, editor general de Ediciones Aerecu.
Excelente, bienvenido Francisco Díaz. Un gusto conversar contigo, somos grandes admiradores de la editorial Aerecu, Aerecu Ediciones. De hecho, yo decía al principio del programa que traje un muestrario de algunas revistas y algunos de los libros que tengo, sobre todo para poder apreciar las diferencias de formato, de tamaño, de ancho, de delgado, de largo, de corto, para ver un poco toda la diversidad que tiene Aerecu Ediciones en sus más ya de 40 años de publicaciones. Te voy a presentar y empezamos a conversar. Perfecto. ¿Te parece, Francisco?
Perfecto, perfecto. Espero que después de esta conversación no termines diciendo It's a chain nomás.
Tienes toda la razón. Yo creo que no va a ser ninguna vergüenza, va a ser solamente un orgullo y un reconocimiento. Pero viste, te hicimos una presentación después de escuchar a Toc Toc, ¿no? Es cualquier cosa, ¿eh?
Sí, súper bien.
Excelente. Bueno, Francisco Díaz es muy joven, es de 1980, nacido en Curicó, arquitecto y magíster en arquitectura de la Pontificia Universidad Católica, máster en crítica curatoría, dice aquí. ¿Cómo se dice eso bien correctamente?
Crítica y curatoría.
Crítica y curatoría y prácticas conceptuales de la arquitectura en Columbia University del año 2013. Desde hace ya 6 años, desde el 2015, eres el editor general de Ediciones Aerecu, de la revista Aerecu, y además profesor asistente en la Escuela de Arquitectura de la Católica, donde dictas cursos de proyectos, teoría y crítica de la arquitectura. Tus investigaciones se centran en los vínculos entre arquitectura, política y economía, con un fuerte énfasis en la condición contemporánea. Te han publicado artículos en revistas holandesas, italianas, argentinas, de Estados Unidos, la Arquine de México, en Inglaterra, y por supuesto en Aerecu, en Dossier, en Materia, etcétera. Has dictado conferencias en Estados Unidos, Italia, España, Australia, Macedonia, Brasil, Perú, Ecuador y Uruguay, y también en distintos lugares de Chile. Y desde tu primer libro en 2008, has editado más de 100 libros y 19 números de revista, o sea, una parte de esto en Aerecu y una parte previo a eso, Francisco.
Exactamente, sí, pero la mayoría en Aerecu, la gran mayoría.
La mayoría en Aerecu en estos 6 años. En el año 2020 fuiste el curador junto... Ay, mira, justo se me cayó el computador. Tú me dirás quiénes te acompañaron en esta exposición bien notable que se hizo... En el Centro Cultural La Moneda, ¿no? La exposición...
Casa Chilena, con Pablo y Amarí. ¿Te acuerdas que estuvimos en tu estudio, sabes?
Verdad, con Pablo Bruñoli y con la Amarí Peliovsky.
Peliovsky, exactamente.
Esa tremenda exposición que fue Casa Chilena, Imágenes Domésticas. Muy buena, a mí me encantó. Y tu último libro, Patologías Contemporáneos, Ensayos de Arquitectura, tras la crisis de 2008, fue publicado el año antepasado en Chile y España, y está seleccionado como finalista en la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 2021 en la categoría de investigación. Y finalmente, como dice tu Twitter, eres un trabajador no esencial. Me gustó esa definición. Es lo único que dice tu Twitter, trabajador no esencial. Lo encontré notable. Tremendo. Bueno,
está bien.
Oye, Pancho te dice la mayoría de la gente que te conoce, ¿no?
Sí, Pancho para los amigos. Me reconozco más en Pancho que en Francisco, entonces, curiosamente.
Entonces, pedimos permiso para decirte Pancho aquí en adelante.
De todas maneras, Rodrigo.
Excelente. No, tú me puedes decir Rodri, no es broma. Eso sí que suena horrible. Ya, Pancho, entonces, hablemos un poquito de Ediciones Aerecu, esta editorial sin fines de lucro, que pertenece a la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica, que nace en 1980. Cuéntanos un poco de ese nacimiento, que creo que fue muy así, básico y mínimo, ¿no?
Mira, la verdad que no estaba ahí, nací el mismo año que la editorial.
De hecho, tenéis la misma edad que la editorial, o sea.
Entonces, por lo que me han contado, sé que la historia parte como un pasquín, la revista editado por en ese momento por Alex Moreno y Monserrat Palmer, pasquín de papel craft que se plegaba en vertical, mostrando los trabajos de los estudiantes de la escuela. Y pequeñas discusiones, pensemos que en ese era un periodo de dictadura. Y en ese periodo, claro, las discusiones eran bastante reducidas, no podían ser muy públicas, entonces se publica este folleto interno, más o menos, para difundir y dar salida a ciertas discusiones que estaban ocurriendo dentro de la Escuela de Arquitectura de la Católica. Y esto se empieza a tomar continuidad, empieza a tomar fuerza, empieza a haber interés, y el número 6 o 7, si no me equivoco, por ahí lo tengo, ya se consolida y se transforma en una revista como tal, pero ese recién el número 7. El que la mayoría de la gente, bueno, excepto gente como tú, como Pablo, que son más eruditos en eso, que tienen la colección.
Pablo Altique, quiere decir.
Claro.
No,
claro,
él la tiene completa, yo debo tener claro, un 20%. O sea.
Bueno, para la mayoría de la gente la revista parte en el número 6.
Para gente normal, no dices tú, que no es claro, nerd de la arquitectura, ya, ok.
Exactamente.
¿Y esos números entre el 1 y el 7 son imposible así de conseguir, o la gente que se mueve con los dealers de libros en el Persa Biobío, de repente por ahí cae alguno?
O sea, es que no, mira, no, yo tengo guardadas las copias en mi oficina, a la que no voy desde marzo del año pasado por temas de pandemia, pero en mi oficina están guardadas las copias de que le pertenecen a la editorial del número 1 al 6, y son las únicas copias que tenemos nosotros.
No, onda, ¿una copia por libro o más de una?
Una copia de la revista de esos 6 primeros números.
¡Wow! Eso sería. Ya.
Eso sería.
Joyitas.
Sí, no, esa yo no me atrevo ni a tocarla. Como van directo en algún día se tendrán que ir a algún archivo.
Bueno, como se hace con los libros que son de museos, con guantes, con toda una preparación para cuidarlas, ¿no?
Exactamente. Cuando nos cambiamos al edificio nuevo, ahí las recogimos y las llevamos y las guardamos en mi oficina. Están ahí, escondidas, nadie sabe en qué lugar. A veces me cuesta también encontrarlas. Pero,
oye, ¿y cuándo podemos decir que la revista ARQ, que es lo que parte, después viene, digamos, vienen los libros, cuándo ya se empieza como a profesionalizar? Tú dices del número 7, eso significa cuántos años después, o sea, en el año 81, 82, 83, 84, ¿cuándo?
82 es el primer número con formato de revista, ya no como Pasquín, que de hecho publican la tesis de Fernando Pérez en Barcelona. Con esa publicación parte la primera revista, y de ahí se consolida con estos diseños blancos, negros y rojos, que estas portadas que diseñaba Alex Moreno, y con la edición de Montserrat Palmer.
Montserrat Palmer, perdona, una mujer mítica en la historia de la arquitectura contemporánea, una mujer que, si bien no está en buen estado, está viva y ha hecho unas cosas muy importantes, digamos. Yo creo que es una mujer que merece, qué pena que no se haya ganado, de hecho, el Premio Nacional de Arquitectura por todo su trabajo, desde la Estación Mapocho, junto a sus compañeros, digamos, Teo Fernández y otros, hasta el mismo hecho de concebir y parir la editorial ARQ.
Y yo no dejaría de lado el libro 9x18 que escribió en el año 90 junto a Francisco Vergara, que es súper, súper importante en temas de vivienda en Chile y ha sido un referente hasta el día de hoy. Afortunadamente, Montserrat, el año antepasado, 2019, el Colegio de Arquitectos la premió con el premio Elena Caraval, la arquitecta destacada, y tuvimos la oportunidad de estar ahí con ella, fue bastante notable.
¡Ay, fueron con ella! ¡Qué bonito!
Sí, ahí estuvo Cecilia Hernández, que es la histórica de ARQ, que ha estado siempre ahí y estuvo acompañándola también. Así que fue un momento bien, bien, bien emotivo ese. Fue un orgullo por estar ahí.
Sería un año preciso, además, este 2021, que creo que toca de nuevo el premio, ¿no? Para entregárselo a ella, digamos, que está viva y que ha hecho una contribución tan importante, y más encima ahora que el Colegio de Arquitectos lo preside una mujer, no sé, es como que se están dando todas las condiciones y los contextos.
Sería, mira, si dependiera de alguno, yo estaría, lo firmo al tiro. Pero bueno, hay harta gente más también que se lo merece, y esa es una decisión que no pasa por nosotros. Sí. Si pasara por nosotros, ya estaría clara cuál sería la decisión.
Pero hay que partir presentándola, eso es algo importante. Así que ahí de repente es interesante que se pueda hacer algo. ¿Quién es más, Pancho Díaz, editor general de ARQ? ¿Quiénes más han sido editores generales como Montserrat, digamos, al principio, y como tú hoy día, en este lapso de tiempo?
Montserrat fue la editora histórica, estuvo desde 1980 hasta 2010. O sea, gran parte de la construcción es de ella. Este es como podríamos hablar como el periodo victoriano de ARQ, es el de ella. Es como la que transformó esto en una suerte de imperio, como el imperio inglés. Y después de eso estuvo una dupla conformada por Patricio Mardones y Alejandro Crispiani, hasta que entré yo el 2015. Y así hemos sido nosotros cuatro, en el fondo, los que hemos estado acá. Y Alex, que en algún momento Alex Moreno compartió también edición en los inicios de la revista junto con Montserrat Palmer, pero después ya Montserrat Palmer se dedicó full time a eso.
A ti te invitó, si no me equivoco, cuando era director Emilio de la Cerda a irte.
Exactamente, cuando entra Emilio de la Cerda, yo venía volviendo a Estados Unidos.
Actual subsecretario del patrimonio, exdirector de la Escuela de Periodismo. De la Escuela de Arquitectura, perdón.
Y Emilio tenía muy claro el poder que podía tener la editorial. Tenía muy claro la importancia que tenía la editorial, y en el fondo me pide a mí casi, por favor, ¿cuál es el siguiente paso que hay que dar?
Ajá.
Fue el encargo que recibí, o sea, fue un encargo bastante ambicioso el que hace Emilio y el interés que tenía. Y ahí me acuerdo que trabajamos muy codo a codo también con Francisco Quintana, que era el subdirector de esa escuela, de esa gestión, que después fue director interino, para lograr sacar adelante una serie, un proyecto súper ambicioso editorial que era con el que llegó Emilio. Y en eso, o sea, tuve la suerte de estar ahí en ese momento y que confiaran en mí para poder llevarlo a cabo.
¿Qué porcentaje de lo que ha publicado ARQ en su historia te ha tocado a ti publicarlo en estos últimos 6 años, desde 2015, cuando asumiste como editor? Porque la verdad es que en los últimos años se ha visto un ritmo vertiginoso de publicación. Yo no conozco tanto la historia, probablemente del 2010 para atrás, porque mi concentración en estos temas tiene aproximadamente 10, 12 años, pero sí he visto una profusión de títulos espectaculares. Entonces, creo que a pesar de que son pocos años, 6 de 40 o 41, tengo la impresión que te ha tocado publicar una cantidad importante.
Sí, yo creo, hay una cosa bonita que dijiste al comienzo que me gusta como concepto, que hablaste de la diversidad de publicaciones. Y es una de las cosas que a mí más me interesaba como al llegar, permitir que la editorial fuera más diversa. Y en ese sentido, claro, la diversidad se consigue haciendo lo que ya se hacía y más. Yo te diría entonces del total de publicaciones, a nosotros nos ha tocado estar a cargo como un tercio más o menos.
Wow.
Yo calculo, hemos calculado que la editorial ha hecho como 300 publicaciones en la historia.
En un porcentaje muy menor del tiempo, un tercio prácticamente de todo lo que se ha publicado. O sea, ha sido exponencial el crecimiento.
Claro, pero es también por los tiempos. O sea, hay muchos más arquitectos, arquitectas, autores, pensadores, que están con ganas de publicar, que quizás antes era más difícil encontrarlo. Y ahora hay mucha más disponibilidad, los formatos se han abaratado, es posible lograr cosas que antes costaban 15 millones por 3 millones de pesos, no sé. Hay cosas que, hay situaciones circunstanciales, hay harto energía, hay harto ímpetu también, pero también hay mucho de contexto, o sea, no se trata. Son muchos factores en conjunto.
Han buscado formatos nuevos. Tengo, por ejemplo, aquí uno de los primeros de lo que es, no me acuerdo cómo se llama esta serie, pero son estos libros chiquititos. Tengo aquí el de Fernando Pérez Oyarzún, que creo que es el segundo de los primeros, sí. ¿No es cierto?
Claro, el ARQ Docs, claro.
ARQ Docs, exacto.
Esos fueron los primeros libros que me tocó hacer cuando entré. Yo entré técnicamente el 2014, en agosto del 2014 a la editorial. Como una suerte de periodo de transición, y después el 2015 ya como editor general de revista y libro. Y el primer proyecto de libro que hicimos, que estábamos con Francisco Quintana trabajándolo ahí desde la dirección, fue este libro de Fernando Pérez, y ahí ensayamos este formato. La idea era hacer el libro que llamábamos como libros livianos con contenido de peso. Ese era como nuestro eslogan. De hecho, había gente que decía, bueno, estos ni siquiera son libros, y por eso dijimos, bueno, pongámosle docs, que sean como documentos, no, porque había una idea de lo que tenía que ser un libro, casi coffee table. Nosotros apostábamos por esta suerte de agilidad y por publicar más y por poner con contenido a disposición del público, que es lo que nos interesaba.
Esto les permite ofrecer un libro mucho más barato, ¿no es cierto?
Claro.
Y obviamente para ustedes mucho más barato de producir, y por lo tanto también producir mucho. Hay harto autor de nombre no tan conocido extranjero dentro de lo que son ARQ Docs. Yo mencioné a Fernando Pérez Oyarzún, que actualmente es el director del Bellas Artes, y hemos hablado muchas veces en este programa de él, pero no sé, Neil Brenner no es alguien que uno diga, me suena inmediatamente, digamos, salvo que sea especialista.
Una de las ideas era transformar a la editorial de los planes que nos establecimos, me acuerdo en esas primeras reuniones con Emilio y con Francisco Quintana, era decir, bueno, transformemos la editorial en una ventana que permite que entre aire fresco y permite mirar hacia afuera. Y también ventilar un poco el interior y mostrar hacia afuera también el interior. Y en eso tenía que ver mucho con una estrategia de internacionalización que era parte del encargo, y decir, bueno, ofrezcamos nuestro espacio para traer autores de afuera, sean sumamente importantes en sus disciplinas o en sus áreas de conocimiento. O sea, Neil Brenner, que es el que tiene ahí, es uno de los geógrafos más destacados que hay en el mundo hoy en día. Y uno, o sea, que él, y él está planteando la idea, por ejemplo, de la urbanización planetaria, y nos interesaba que esas ideas llegaran y fueran, permearan a nuestros estudiantes, pero también nosotros ayudar como a visibilizar esas ideas también afuera. Entonces, está esa doble condición que esta serie la permitía. Y en ese sentido es cuando yo me refería a diversidad, en el sentido de permitir que a la editorial entraran voces que antes no hubiesen entrado, porque no hubiesen tenido por las circunstancias del momento, ¿no?
Absolutamente. Tengo otro libro aquí en mis manos que dice abajo, dice Estereografía, y el título es Sengelis, y por el otro lado es Tatara. ¿Esto es otro tipo de producto, también chiquitito, también probablemente más barato?
Ese fue una de las últimas joyitas que nos encantó hacer ese libro. También es barato, y la gracia que tiene este libro es que permite hacer conversar a generaciones distintas que han colaborado en proyectos juntos. Martino Tátara es el socio Dogma de Pier Vittorio Aurelio, una oficina contemporánea sumamente importante en la actualidad, una oficina ítalo-belga. Y Elias Sengelis fue socio de Rand Kulhas en su inicio en OMI. Y es un personaje que estaba medio olvidado y nos interesaba rescatarlo. Ahora, pero esa serie, por ejemplo, nos permite hacer cosas mucho más, o sea, como establecer colaboraciones de otro orden. Te puedo lanzar una primicia ahora.
A ver,
con respecto a esa serie. Este año vamos a publicar uno de esos libros, igual a, o sea, de esta misma serie, con entrevistas a Cecilia Puga y Paula Velasco, y su colaboración en Palacio Pereira.
Qué maravilla. O sea, por un lado Cecilia Puga, por el otro lado Paula Velasco, igual como en este libro, digamos.
Exactamente. Y con los proyectos que han hecho en conjunto, el centro como reuniendo las colaboraciones.
Qué fantástico, ese es un proyecto demasiado importante, recién se está empezando a mostrar a la sociedad el Palacio Pereira, y yo justo estaba hablando al principio del programa que estuve el viernes en el Cementerio General, y el punto de encuentro que tuvimos con Tomás Domínguez, que es un experto en el cementerio, fue en el mausoleo de Pereira, digamos, que el cual hizo justamente el Palacio Pereira, que es un mausoleo impresionante. A todo esto, en Ediciones Airecu, ¿se ha hecho alguna vez alguna publicación integral o algo así más como a menos cototudo? Tengo la impresión que no. ¿Del Cementerio General, este espacio patrimonial tan gigante que tiene Santiago?
Hemos publicado artículos en la revista, hicimos un libro con unas investigaciones que hizo Felipe Ferrari, Plan Común y esa oficina que estuvieron mucho tiempo, pero el Cementerio General no. Yo creo que hay varias deudas que todavía nos quedan. O sea, si ya hubiésemos saldado todas las deudas, podríamos cerrar la editorial, pero nos queda mucho
todavía. Ojalá que nunca salden las deudas, esa es la idea. Claro. ¿Cierto? Que siempre haya algo por publicar. Estamos conversando con Francisco Díaz, arquitecto, magíster en arquitectura, y quien es el editor de Ediciones Airecu desde hace ya 6 años, y en este periodo se ha publicado una cantidad muy importante del total del que ha publicado esta editorial en más de 40 años, desde el año 1980. En total, ¿de qué cantidad de publicaciones dijiste tú que estamos hablando? ¿Como de 300? ¿Ese fue el número que
la editorial? Yo creo que una vez hicimos la cuenta con Carolina Valenzuela, que Carolina Valenzuela es como el pilar de la editorial. Si ella uno la saca, la editorial se cae. Y ella es la que lleva todo el archivo histórico, maneja todos los datos, todo. Y eran ahí, contabilizamos cerca de 300 publicaciones.
Entre libros, revistas, etcétera.
Exacto. Y muchos folletos, cosas que incluso no sé. A ver, por ejemplo, hay un folleto del edificio de Izquierdo Lehmann en Isidora Goyenechea, uno verde, que no sé si alguna vez salió a la venta, pero se repartió como anexo a una revista. Entonces, hay como un montón de publicaciones de ese tipo que no siempre se conocen.
De hecho, hay muchas publicaciones de Airecu que no se pueden comprar, que están agotadas.
Lamentablemente, sí.
Y no todas eventualmente son reeditables, entiendo, por un tema de derechos de fotografía, etcétera.
Hay muchos temas, claro. Y, o sea, sobre todo los primeros libros, los libros de los primeros años en que no existían las políticas de derechos de autor que con los que tenemos que trabajar hoy en día. Entonces hacen súper difícil reeditar algunos títulos. Y no, la verdad es que, claro, es tanto el tiempo que tenía que durar la editorial, afortunadamente, de manera continua, que han pasado culturas de trabajo por ella y maneras de incluso de legislaciones que ha atravesado la editorial que ya no son las mismas y que nos permiten hacer ciertas cosas que en algún momento sí se podían hacer.
No, se entiende perfectamente. Oye, el comité editor de Airecu es bien potente y bien importante, así que podríamos comentarlo. Cuéntanos primero, ¿cuál es la labor de ese comité editor? ¿Tienen una reunión, ponte tú, no sé, una vez al mes, para pensar los temas de la revista, para pensar cuáles son las monografías nuevas que se debieran hacer? ¿Cómo funciona?
No, el comité editor funciona 3 veces al año, más ligado a la revista, más que nada ligado a la revista. Funciona 3 veces al año con cada número. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, en la reunión de agosto definimos los temas para el próximo año, para el año que viene, y en cada número se evalúa el número anterior que se publicó, se seleccionan los proyectos, en cada reunión se seleccionan los proyectos que del número que viene. Y esas son como las principales. Y ahí también hay muchas opiniones de cuál tiene, cómo se tiene que publicar algo, por qué sí, por qué no, y hay una... Es una discusión bastante rica, de verdad, es bastante notable ser parte de esas discusiones, como a nivel, porque son discusiones intelectuales.
Sí, claro.
Netamente. Y eso es muy, o sea, el decidir qué se hace público, que finalmente lo que hace una editorial, es bastante, podría parecer político, pero acá es un tema netamente de contenido. Y de verdad de decir, esto puede ser más importante que sea empujar esta idea o empujar esta otra, o promocionar esto otro, o tomar estas decisiones, es un debate intelectual finalmente.
Ahora, por razones obvias, me imagino que siempre está presente quien sea, digamos, el director o el decano de la escuela, en este caso Luis Eduardo Brechani, ¿no es cierto?
Luis Eduardo, claro, él no solamente es parte del comité editorial, él es mi jefe directo, el director de la escuela, pero ha sido un apoyo tremendo. O sea, Luis Eduardo se ha alineado, se ha puesto la camiseta con tono, y en general tendemos a coincidir mucho en la idea de lo que hay que hacer con la editorial y todo eso. Y ha sido de verdad un apoyo tremendo, ¿no? Debo reconocerlo.
Expresidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, descendiente directo de Carlos Brechani, hijo de Luis Eduardo Brechani, que también es muy importante, y un tipo extraordinariamente seco, así que le aprovechamos de mandar el saludo.
Y aparte que hay una faceta que se conoce poco del y es que además es muy divertido en la internet. Es una gran conversación con él.
Sí, la verdad que es un tipo extraordinariamente simpático, y cuando tiene que ser profundo, muy profundo. Está la Romy Hetch, que es una capa de todo el tema de la arquitectura del paisaje, ¿no es cierto?, como parte de este comité editor. Está la Cecilia Puga.
Sí, Cecilia.
Tremenda arquitecta chilena. Veo que está Cristian Izquierdo, de Izquierdo Lehmann, otro premio nacional de arquitectura, de hecho.
Sí.
¿Cierto?
Pero él es el Izquierdo hijo.
Es verdad. Que el padre no se llama Cristian. Tienes toda la razón. Cristian Izquierdo Lehmann, entonces.
Claro.
Hijo de madre y padre, premio nacional.
Claro, el verdadero Izquierdo Lehmann.
Me confundí, tiene razón. Luis Izquierdo es el premio nacional, que es el padre. Ok, pero
son Luis y Antonia son premio nacional.
Luis y Antonia son los premios, y su hijo Cristian Izquierdo Lehmann, destacadísimo arquitecto joven, es parte de este comité editor. Veo que está también Felipe Vera, otro capo, especialista sectorial, dice aquí, División de Desarrollo Urbano y Vivienda del BID. Martín Tironi, que también sabe muchísimo de estos temas desde la Escuela de Diseño, entonces ahí hay una visión complementaria. Nico Stutzin, profesor de la Escuela de Arquitectura de la UDP.
Sí, y bueno, seco también.
¿Cierto? Felipe Encinas, profesor de la Escuela de Arquitectura de la Católica.
Sí, de actual secretario académico de la facultad también.
Perfecto. Y veo que está la directora de la Escuela de Periodismo, pero entiendo que la directora cambió, entonces no sé si sigue siendo...
Francisca sigue, ya no como no bajo el cargo de directora, pero Francisca sigue, también se incorporó en el último tiempo Hugo Mondragón al comité editorial, y Pía Montalegre. Incorporaron también al comité
los este dos año. Muy capos, tanto Hugo como Pía, y Francisca Skoknich, digamos, desde la mirada del periodismo en este comité.
Y también, claro, del tema como del fact-checking y todo eso, que es súper importante.
Sí, por supuesto.
Del mundo, por así decirlo, la rigurosidad de la información y todo ese tipo de cosas, Francisca nos ayudó un montón.
Es muy importante, me encantó una entrevista que te hizo la arquitecta uruguaya Carolina Tobler, a quien nosotros entrevistamos hace como un mes. Varias cosas me robé de esa entrevista. Primero, hay una frase tuya que ella comenta que me encantó, y es que la arquitectura no se entiende sin las publicaciones. Y en ese sentido es súper importante también entender que hay una diferencia entre la profesión y la disciplina en la arquitectura. Cuéntanos un poco, Francisco Díaz, editor de Ediciones Aire Q, sobre la importancia de la publicación cuando hablamos de arquitectura.
Mira, yo en general a veces hay gente que se enoja cuando digo esto, me da un poco de susto decirlo en público, pero yo soy de la idea de que la arquitectura que no se publica no existe. Porque como la arquitectura es un campo de conocimientos, todo aquello que no es conocido, que no es parte de ese campo de conocimientos, no existe, no es posible conversar de ello. Y en ese sentido la publicación es lo que determina que nosotros podamos hablar de ciertas arquitecturas y otras no. Y a veces hay cosas que se descubren y cuando se descubren y se publican pasan a ser parte de la conversación de arquitecturas. Entonces, en ese sentido, si uno entiende la arquitectura como campo de conocimiento y no como una profesión netamente, se hace mucho más, o sea, ahí se hace fundamental la publicación, parecido a la ciencia. Ahora que estamos con todo, bueno, que sabemos lo de las vacunas, o sea, no hay ninguna vacuna válida hasta que no sea aceptada por una revista científica o que esté publicado en un peer review y todo eso. Lo mismo ocurre acá, o sea, el conocimiento de la arquitectura tiene que estar publicado, si no podemos decir que existe como conocimiento o que es parte del estado del conocimiento. Hay cosas que sabemos, obviamente. Ahora, la diferencia de arquitectura respecto a la, por ejemplo, a la ciencia dura con las como las vacunas, es que tanto lo que haces tú, por ejemplo, en tu columna de diario, en el programa La Radio, dando a conocer casos, ya permiten que entren en la conversación y no tienen que ser netamente revistas científicas. Eso, a eso me refiero con que sea público. El hecho, por ejemplo, lo que tú hablabas recién de la escultura de Karafulich, ya lo pone en la esfera pública, el hecho que tú la menciones.
Claro, esta importancia que hay en la intermediación entre el profesional que se dedica a la obra en sí y el público que quiere vincularse con esa obra. En ese sentido, Ediciones Airecu, en su esencia, de hecho, por lo que se lee un poco en su como declaración, está el hecho de llegar a un público no solo de arquitectos, también, digamos, a estudiantes, también a personas interesadas en temas de ciudad. O sea, esto no es es una editorial solo para arquitectos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está correcto lo que digo?
O sea, tan correcto que el solo hecho que tú nos hayas invitado a conversar hoy día ya lo demuestra. Si fuera solo arquitecto no estaríamos en esta conversación, estaríamos dentro del aula o dentro de la discusión interna. Y nos ha tocado interactuar con el entorno. De hecho, en los últimos números, por ejemplo, incluso sin saber, apostando, invitamos a abogados, invitamos a lingüistas, invitamos a gente que trabaja en otra área a escribir en la revista, en algunos casos en las secciones de debate. Algunos de ellos terminaron siendo electos constituyentes, así que nosotros, o sea, nos pasó eso porque nos abrimos a otra área y a conversar con otra área. O sea, más que hablar de arquitectura, a nosotros nos interesa hablar desde la arquitectura. Exacto. Con otras áreas.
En ese sentido, la revista, Francisco, tiene siempre como un título que ordena toda la temática que hay dentro de ella, ¿no es cierto?
Claro. Mira, eso es un buen punto, porque nosotros en algún momento nos vimos ante la aparición de los medios de Internet, que tenían una velocidad mucho mayor, tenían un volumen mucho mayor y un alcance distinto. Y en realidad uno se da cuenta que en las revistas ahí ya no podían competir en novedad con los sitios web. Los sitios web siempre iban a ser más rápidos.
Así es.
Y más amplios. Pero ¿qué es lo que sí podemos hacer nosotros? Es explicar por qué publicamos lo que publicamos y establecer una suerte de selección temática en función de un tema, de cosas que pueden ser interesantes o que proveen ciertas aristas sobre un tema. Y en ese sentido fue cuando que decidimos establecer como cada número de la revista como una monografía temática. Si a alguien le interesa un tema, va a ir a ese número y va a encontrar ahí distintas perspectivas sobre ese tema. Y eso nos permite asegurar que las revistas no quedan obsoletas.
Hay otra frase tuya que quiero complementar con lo que estamos hablando, que me encantó también, que dice que los buenos arquitectos saben proyectar, pero los mejores arquitectos son los que saben comunicar, lo que permite un desarrollo más amplio de la arquitectura. Explícanos un poco eso, porque sí, y es raro, hay algunos grandes arquitectos que son pésimos comunicadores, pero que han logrado que los demás comuniquen por ellos, que también son ejemplos interesantes, ¿no?
Es lo que ocurre, complementa lo que te decía antes, si no existen en la esfera pública, no existen como parte de la conversación. La arquitectura, los arquitectos, lo que es, o la conversación sobre arquitectura. Y en ese sentido, si uno mira, por ejemplo, arquitectos como Aldo Rossi, que publicaron mucho y sabían escribir, sabían comunicar, o Rem Koolhaas, el mismo Le Corbusier, son arquitectos que se distanciaron del resto precisamente por esa otra capacidad.
De hecho, Rem Koolhaas se define como periodista y arquitecto, o sea, a ese nivel su definición.
Exactamente. Entonces, pues, y son capaces de intervenir en discusiones que están fuera de la arquitectura. Y son más que discusiones, o sea, a mí me interesa cuando la arquitectura logra conversar con otras áreas, y cuando los arquitectos logramos conversar sin imponer nuestros términos, sino aprendiendo, permitiendo que aprendan de nosotros y aprendiendo los demás. Yo creo que ahí es donde, y para que eso ocurra, uno tiene que saber explicar lo que hace y tiene que saber aprender de lo que otros hacen también. O sea, me parece que eso es clave.
Y ahí se juntan quizás dos cualidades, bueno, de ARQ como editorial, tanto en su revista como en sus libros, y que es apostar, en el fondo, por los arquitectos que van a hacer ruido en el futuro. Y podríamos decir que el caso de Alejandro Aravena es bien especial, porque ustedes, digamos, como editorial, esto mucho antes que tú entraras como editor, partieron, digamos, apostando justamente
por él, ¿no? Incluso antes de que yo entrara a la universidad,
Exactamente. De hecho, el libro que él hace con Fernando Pérez está agotado hace un montón de tiempo, pero es un libro importante. ¿Cómo se llama ese libro, Pancho?
Los Hechos de la Arquitectura.
Los Hechos de la Arquitectura, exactamente. Claro. Y ahí hay un caso de ARQ, apostando, y al mismo tiempo de un arquitecto que sabe comunicar. Yo creo que Alejandro Aravena probablemente uno de los grandes ejemplos de hoy día de arquitectos a nivel mundial que saben comunicar y que saben salir incluso de la arquitectura para hablar de los problemas sociales y políticos que hay, por ejemplo, en Chile. Bien interesante eso.
No, de todas maneras, yo creo que ahí se marcó un camino y la editorial marcó una pauta de en el fondo cuál podría ser el rol de una editorial en el contexto de una universidad. Las universidades tenemos por misión ampliar el conocimiento. Me acuerdo de Mark Wheely, siempre hablaba de Mark Wheely, que fue el decano de Columbia en el tiempo que yo estaba allá. Él decía que el trabajo de la universidad era reducir la ignorancia. Y en el fondo, uno podría verlo en el otro sentido, decir que estamos apostando por el conocimiento y cómo hacer crecer el conocimiento y hacerlo avanzar el conocimiento. Y eso supone apostar, supone anticiparse, supone tratar de estar siempre unos pasos más adelante. Y efectivamente, o sea, por ejemplo, si uno mira en los 90, había que apostar por personajes, por arquitectos puntuales que fueran capaces de representar una cierta idea de cómo debiésemos ser los arquitectos, la arquitectura chilena. Y si uno mira, si uno hace, por ejemplo, el barrio histórico, después llega que, incluso por la creación del área de arquitectura, por parte del Ministerio de la Cultura, se apuesta por la internacionalización a través de eventos tipo bienales, las cosas, y cosas de ese tipo. Y ahí está el segundo gran salto de la arquitectura chilena. Y yo diría, y ahí me atrevo a apostar, que el momento actual tiene que ver con la promoción de la investigación en arquitectura, que está fuertísima en Chile.
Sí.
Está en un tremendo nivel. Y creo que ahí es donde viene el siguiente paso, en mi opinión, y que es lo que estamos tratando de hacer en la revista hace un buen rato.
Y eso ayuda también a entender que cuando hablamos de arquitectura, hablamos por una parte de gente que se dedica a levantar proyectos específicos, ya sea edificios, casas, centros culturales, museos, pero hay otros arquitectos que se dedican a la divulgación y hay otros arquitectos que se dedican a la investigación y otros a la pedagogía. A veces la mezcla es súper interesante, pero creo que también nos permite culturizarnos en esta diversidad y así poder admirar de la misma manera, no sé, a una Alejandra Celedón que va y representa a Chile, ¿cierto?, en una bienal, como admiras a Smiljan Radic, o como admiras a Fernando Pérez, o como, en el fondo, distintas facetas, o lo que hace Janet Plaut con Marcelo Sarovich en Constructo, o sea, cada uno aportando desde su esquina, ¿no? Todo eso es arquitectura al final.
A mí lo que me gusta es esto, me gusta entender esto como un ecosistema, donde tú, si tú le sacas alguna parte, el ecosistema se desarma. Todos vamos contribuyendo a lo mismo. En el fondo, todos, desde cada uno desde su vereda, aporta un granito de arena para que el ecosistema sea diverso. Mientras más diversidad, mayor riqueza en ese ecosistema. Esa es la parte que a mí me interesa. O sea, tenemos hoy en día 20.000 estudiantes de arquitectura y cerca de 25.000 arquitectos activos. O sea, somos una ciudad de 50.000 personas.
Qué increíble. Sí, 20.000 estudiantes de arquitectura en este momento entre todas las facultades de Chile.
Claro, sí, esos son los cálculos, de hecho, que habíamos hecho como el 2014. De quizás hay menos, hay más, pero andan en ese rango. Pero estamos hablando de una ciudad de 50.000 habitantes. Y si esa ciudad no es diversa, si es monofuncional, no sirve. Y eso lo sabemos muy bien los arquitectos.
Absolutamente, me acuerdo que una vez Eduardo Godoy, el creador de 8 al Cubo, entre otras cosas, y además que tiene obviamente el premio de honor del Colegio de Arquitectos, siendo arquitecto, decía justamente, con la cantidad de gente que estudia arquitectura en Chile, ¿cómo no vamos a tener un 0,1% que brillen a nivel mundial? Y en ese sentido probablemente la cantidad también ayuda, ¿no es cierto?, para que salgan estos genios. Hay otra frase tuya, Francisco Díaz, editor de Ediciones Aire Q.
Oye, pero ahí leído esto.
Estuvimos estudiándote. Es que me gustó mucho también porque me hacen clic, digamos, y por eso las quiero comentar. Y donde tú dices que la publicación es un sitio de producción de arquitectura. Eso es un proyecto, no es una mera reproducción del trabajo de la profesión. O sea, publicar, un poco en lo que estamos conversando, publicar es hacer arquitectura, es un proyecto de arquitectura diferente, pero le da una categoría y creo que es importante darle valor a eso. Y por eso estamos hablando hoy día con una editorial de peso no solamente en Chile, de peso latinoamericano y, no sé, probablemente podríamos decir internacional, como es Aire Q.
Mira, yo sí, sinceramente creo eso. A ver, es una cosa, yo nunca he dejado de considerarme arquitecto. Y hay gente que dice, bueno, tú no haces. Yo ahí separo el diseño de la pedagogía, de la edición, pero son todas formas de hacer arquitectura. Como la arquitectura es aportar este campo de conocimiento del que hablaba antes, estas iniciativas o manifestaciones de arquitectura, también podemos incluir a las exposiciones, a las investigaciones, son formas de hacer crecer el campo de conocimiento de la arquitectura y que la arquitectura tenga más formas de ofrecerle perspectivas a la sociedad, no solamente edificios. Y eso es lo que a mí, por eso me interesa esa diversidad de factores, de formatos y tal. También lo apostamos como lo explotamos como diversidad de formatos dentro de la misma editorial, pero mientras más formas distintas tengamos de ofrecerle posibilidades o perspectivas a la sociedad, más relevantes podemos ser para los debates en general.
Absolutamente. O sea, si no fuera por Ediciones Aire Q, si no fuera por Plataforma Arquitectura y Art Daily de los David Basulto y David Asael, si no fuera por Constructo y las muestras que han hecho, incluso llevando maquetas de obras chilenas al MoMA, etcétera, obviamente la arquitectura chilena no estaría en el lugar en el que está, porque se necesitan los arquitectos, pero se necesita también la difusión, los contactos, mostrar esas obras, ¿no?
Exactamente, y a veces proponer cosas que ni siquiera tienen que... Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Pedro Alonso y Hugo Almarola, que no sé, pues se ganaron el León de Plata en la Bienal del 2014 con una investigación sobre arquitecturas de los años 70 y que después se transformó en una exposición gigantesca en Suecia, y cosas que son otras formas de entender la arquitectura.
Esa era la fabricación soviética de estas casas, de estos edificios modulares, ¿no?
Exactamente, claro. que tienen unos diálogos con la sociedad a nivel global que permiten entender el rol de la arquitectura en cosas mucho más grandes que el lugar donde uno vive. Es como otra cosa, no es solamente el lugar donde uno vive, sino que es la manera de organizarnos como sociedad que se materializa en edificios a veces, pero también se materializa en otras cosas.
Francisco, Ediciones Aire Q tiene una cosa muy interesante, que es la membresía. ¿En qué consiste esta membresía? ¿Cuánto cuesta? ¿Y qué significa ser miembro de Ediciones Aire Q?
Mira, no vengo a vender, es como la parte comercial de la... la membresía es una suscripción ampliada, que le llamamos, que es una suscripción no a la revista, sino a la editorial. Nosotros aseguramos 10 publicaciones al año, entre las cuales están las revistas, los Aire Q Docs y todo eso, que lo pensamos como un tipo Netflix en su inicio. Es decir, mira, tú pagas una membresía de 60.000 pesos al año, más los costos de envío, que son como 5.000 pesos mensuales, y tienes acceso a 10 publicaciones nuestras a lo largo del año.
Por 5.000 pesos mensuales te llegan 10 publicaciones en el año.
Sí, y te van llegando, bueno, a medida que van saliendo. Nosotros ahora estamos haciendo el primer envío de la membresía con la revista que se lanza mañana. Aprovecha. Eso sí que lo quiero pasar mañana. Lanzamos la Aire Q 107, titulada 2021, sobre todo este par de años raros que hemos tenido encerrados en nuestras casas, el año el 2020 y el 2021. Y se lanza, va a salir también en la membresía junto con el primer envío junto con un libro de sobre Santiago en dictadura, que editó Daniel Talesmith con una serie de colaboraciones, que esos son los dos primeros envíos de este año de la membresía, que se ha tardado un poco, bueno, por las condiciones que todos conocemos, pero que ya nos estamos poniendo al día.
Qué bueno, buenísimo. Yo me meto en Ediciones Aire Q, en la parte que dice membresía, y dice 3 revistas Aire Q, 3 monografías, 4 libros serie ARC Docs 2020, y además hay beneficios como descuentos en distintos lugares. Está bueno, la verdad. ¿Sabéis qué? Yo me voy a suscribir hoy día. Encuentro que está maravilloso. Para ir, además que te lleguen estos regalos de alguna manera pagados por uno mismo, pero es como bien bonito este acto de recibir sin saber muy bien lo que te va a llegar, ¿no?
Y tiene una cosa que es bien bonita también, que permite generar una comunidad alrededor de la editorial.
Claro.
O sea, nosotros, hay gente, tú cada vez que alguien se suscribe a la membresía, tú sabes que esa persona confía en lo que nosotros hacemos. Y esa confianza nosotros tenemos que retribuirla y se genera un diálogo y ahí se genera una relación de confianza que genera una comunidad. De hecho, nosotros cuando hacíamos lanzamientos presenciales, siempre llegaba mucha gente a buscar su membresía, pudiendo recibirla en su casa, porque así se juntaba con todo el resto de la gente de la misma comunidad. Y es bien bonito eso que terminaba ocurriendo.
Súper interesante. Oye,
y que lo echamos bastante de menos, de hecho.
Sí, sin duda. Ya nos queda muy poquito tiempo, pero ¿hay algún libro de todos los que han publicado que uno puede decir este es el bestseller, el más vendido, como este libro, o estos dos libros son como lejos los que más han destacado por el interés de la gente? No estamos diciendo cuáles son mejores o no, estamos diciendo cuáles han sido, digamos, más demandados, o no hay algo así.
Del periodo del que puedo dar cuenta yo, porque no sé cómo eran las estadísticas para atrás, ¿sí? Muy bien. Te diría que los volúmenes de Fernando Pérez de la historia de la arquitectura en Chile son los bestsellers.
Aquí tengo el 2, lo traje, lo estoy mostrando en el streaming, me compré el 2, me falta el 1, pero bueno, a veces hay ventas que hacen ustedes con descuento. Yo estuve hace poco, a principios de este año, a fines del año pasado, ahí de hecho conocí tu oficina por fuera, así que yo he estado más cerca de tu oficina que tú.
Me contaron que te había llevado todo.
Me compré como 10 libros porque había buenos precios, así que esas también son oportunidades para ponerse al día con lo que ha publicado ARQ.
No, pero mira, en general nosotros, ¿sabes? Las cosas que hacemos, tenemos la suerte de que se venden y eso nos da la confianza de que en el fondo la gente está leyendo lo que nosotros hacemos y se establece ese canal de comunicación. Hay, como te digo, cosas fuera de series como los libros de Fernando, claro, que son de verdad, son fuera de serie, pero el grueso de lo que... En general se nos agota todo.
Y eso es una buena... Eso es muy importante. Y ustedes se financian 100% con lo que venden, porque las revistas no tienen publicidad, o yo por lo menos no he visto publicidad. No sé si es porque no pueden o porque no quieren, pero no hay, digamos.
Tenemos un financiamiento de la universidad que nos cubre algunos costos de oficina, un par de sueldos, cosas así, pero el resto, claro, es todo lo que nosotros vendemos, va a producir nuevos libros y a pagar el equipo. Entonces, en ese sentido, cuando decimos somos sin fines de lucro, es cierto, o sea, todo lo que entra se reinvierte.
Exacto.
Se reinvierte en publicación, entonces cada libro que ustedes compran ayuda a generar más libros.
Y por eso la membresía es importante. La membresía da una cierta seguridad financiera. Tú dices, oye, tengo cierta cantidad de miembros, sé cuánto voy a recibir este año, así que invitamos a la gente a que se haga miembro de Ediciones ARQ. Yo, de hecho, lo voy a hacer hoy día, o sea, de verdad, porque me interesa muchísimo. Así que si uno habla, tiene que partir dando el ejemplo.
Excelente ejemplo, Rodrigo.
Ya, nos quedan segundos, solamente te quiero preguntar por archives o archives.cl. Eso es como el blog donde uno puede ver información gratuita que ustedes suben. ¿Qué es esto?
Es Archives es una página que hicimos para dar salida a la revista una vez que los números salen. Como revista científica nosotros tenemos la obligación de que nuestros contenidos tengan acceso abierto. Entonces hicimos esta página junto con DPR Barcelona, para que es una oficina de desarrollo de plataforma web de española, muy buena, muy reconocida a nivel internacional, para que nuestros contenidos estuvieran disponibles en la web. Lo bonito de esa página es que tú puedes ir seleccionando artículos y armándote tu propia revista, tu propia compilación, y la puedes mandar a print on demand. Entonces puedes hacer tu propio reader que no tenga que ver con las selecciones que hacemos nosotros por cada número de la revista. Es bien bonita esta tecnología. Como que tú puedes, hay una parte que se llama My Archives, que te permite guardar, compilar y después imprimir si quieres. O por lo menos lo puedes guardar.
Perdón, aquí encuentro las revistas completas que ya han sido publicadas antes. O sea, por ejemplo, la 106, que es la última hasta mañana, ¿cierto? Si yo hago clic aquí, ahí estoy, ¿la voy a encontrar completa?
Esperamos que sí esté completa. Si no está completa, hay un tirón de orejas que pegar, pero debería estar completa.
Ya, es que, ok, ya, está súper interesante eso que estás contando. En archives.cl, entonces, lo que nos está contando en este caso Francisco Díaz. Ya, Francisco, lamentablemente se me acabó el tiempo, pero encuentro que es apasionante hablar de Ediciones ARQ, su historia, su importancia, la cantidad de títulos y todos los proyectos que se vienen. Así que muchas gracias por esta conversación. Me imagino que pronto tendremos otra, Pancho.
No, muchas gracias a ti, Rodrigo, por la invitación, por interesarte en el trabajo que hacemos. Y una última cosa nomás, por favor, recordarle a todos los que no han ido a vacunarse, que se vayan a vacunar esta semana rezagado, en la manera de resolver todo esto.
Muy buena idea, excelente llamado a todos, sobre todo los jóvenes que no se han vacunado aún, vayan, no sean giles. Ya, muchas gracias, Pancho, un abrazo.
Muchas gracias, Rodrigo, un abrazo.
Chao. Vamos al corte.